que tiene que ver también con una discusión, en este caso una discusión política, que tiene su, en este momento está caldeada y tiene que ver con, bueno, lo dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del viernes, lo vienen planteando desde distintos sectores, así como también han planteado su rechazo, por ejemplo, el propio presidente Alberto Fernández, de la posibilidad de dar una suma fija a los trabajadores que pueda ayudar a compensar la pérdida de salarios por inflación. Entiendo que ahí también hay una discusión si sería una suma fija para todo el mundo, de qué monto sería. Bueno, de todo eso se encargó de estudiar quienes realmente estudian la economía y ven cuáles son las posibilidades reales. Estuvimos viendo un informe del CEPA, que es el Centro de Estudios de Economía Política Argentina, que, bueno, está referenciado con Julia Estrada, y estamos en contacto con una de las compañeras que forma parte del CEPA, que es economista, que es Eugenia Rodríguez, que nos va a contar si es factible tener una suma fija y cuál sería la línea de corte, si sería para todo el mundo. Buenas tardes, Eugenia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Aquí Sonia Tesa, que vengo a ser yo, y todos los compañeros y compañeras de la Siesta Jugada, te saludamos. Bueno, ¿es factible, es deseable pensar en una suma fija para que sería una suma fija permanente? O sea, no es un bono por única vez, sino una suma fija que se incorpore a los salarios. Por un lado, sí, ¿qué efectos tendría? Por otro lado, ¿sí es posible en esta coyuntura económica?
Sí, sin duda es posible. Y bueno, como vos bien planteabas en la introducción, tiene que ver, en primer lugar, con analizar qué está pasando hoy. Y hoy tenemos un contexto en donde hay crecimiento económico, sobre todo desde la pospandemia, es decir, la actividad económica, si vemos los números, tanto cómo cerró el 2021 como mensualmente y lo que viene siendo este 2022, continúa creciendo, por ejemplo, continúa ampliándose la capacidad instalada del sector industrial, que es básicamente la punta de lanza en materia de crecimiento y generación de empleo. El empleo privado lleva 19 meses de crecimiento también. Sin embargo, este panorama no tiene correlato en una mejora en el poder adquisitivo real de los ingresos, es decir, el poder adquisitivo, los salarios de las y los trabajadores no tienen un crecimiento, no tuvieron un mismo crecimiento que, como por ejemplo, otros datos que reflejan esta, digamos, panorama más favorable, o asimismo la caída en la tasa de desocupación de principios de este año.
Entonces, por el perdón, Eugenia, sí, que te interrumpa, pero por el contrario, daría la impresión de que este crecimiento económico va acompañado por una merma de los salarios por la vía de la inflación, porque salvo algunos sectores muy privilegiados, casi ninguna paritaria logró empatar la inflación.
Exacto, así es. Por un lado tenés, obviamente, la inflación como un mecanismo de transferencia de ingresos. ¿Por qué? Justamente porque se van, como vos bien decís, los trabajadores y trabajadoras que tienen paritaria, los aumentos mensuales en uno o dos meses los ven bastante licuados, justamente por el aumento de los precios, y sobre todo de los precios de alimentos, bienes de primera necesidad, textiles, que son, digamos, los que es más difícil de prescindir, o los que tienen que ver también con la canasta básica alimentaria y la canasta básica general de consumo cotidiano. Entonces, ahí tenés un panorama en donde hay una fuerte, digamos, pérdida del poder de los ingresos vía inflación, pero también, no solo, digamos, por lo que está pasando este año y la discusión central justamente de qué hacer frente a la suba inflacionaria, sino porque además estamos hablando de ingresos que todavía no lograron recuperar lo perdido en tiempos anteriores. Es decir, claro, hablamos de ingresos de salarios que a fines de diciembre de 2019 habían perdido en promedio a nivel general 20 puntos ya. Entonces tenemos los 20 puntos al menos de los 4 años de macrismo, de 2016-2019, que de hecho en los no registrados fue mucho más, cerca casi a un 30%. Claro. Y después tenemos el efecto de la pandemia, lo que implicó en parar la actividad económica, y una recuperación que entonces no logró poder, valga la redundancia, recuperar en materia adquisitiva lo perdido, y además este año continúa por atrás en materia de, digamos, de recuperación por el proceso inflacionario que estamos atravesando. En ese contexto, creo que a su vez es necesario, por un lado, un poco distinguir y plantear sobre la mesa la complejidad del mundo laboral. Hoy tenemos una brecha que se fue ampliando entre los trabajadores registrados y no registrados, que no es nueva, pero que es cierto que, sobre todo desde 2017-18, comenzó a ampliarse mucho más la brecha y no es lo mismo la pérdida de poder adquisitivo que tienen los trabajadores y trabajadoras registradas, que por ejemplo del 2015 a mitad de este año es del 16% en promedio, que la de los no registrados, que es del 33% en el mismo periodo, es decir, el doble de pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos en el caso de los no registrados con respecto a los registrados. Entonces, ahí hay una diferencia que me parece importante, sobre todo porque cualquier política o herramienta tiene que tener en cuenta justamente que la situación no es similar. Claro. Y después, y sobre todo más vinculado a la suma fija, que es una herramienta más pensada, si se quiere, para el mundo registrado, porque implica un refuerzo, por ejemplo, de las paritarias, dentro del propio mundo registrado, privado, tenemos que hay una parte de los trabajadores que con suerte les llega a empatar a la inflación. Tiene que ver con esto que vos decías, Sonia, ¿no? Los sectores de mayor dinamismo en la actividad económica, los gremios más fuertes que logran de alguna manera darle una pelea más mano a mano, que no quiere decir que terminen ganando, y de hecho está bastante difícil el panorama de acá a fin de año, pero quizás tienen una recuperación muy superior que una mitad de los trabajadores. Nosotros planteamos como si fuera una tabla de fútbol, ¿viste? Nos ubicamos en la mitad de la tabla para abajo. Hay trabajadores que aún siendo registrados hoy tienen una evolución de sus ingresos que está por debajo, por ejemplo, de la canasta básica. Por lo tanto, la suma fija viene básicamente a apuntar a esos trabajadores, a los trabajadores que están sobre todo por el piso o que son aún teniendo trabajo, son aquellos que más se vieron afectados por todo este proceso que estamos charlando y que necesitan de alguna herramienta. Puede ser la suma fija, que un poco es lo que está en agenda y también analizamos desde CEPA, pero puede ser otro nombre, pero básicamente que lo que haga es solucionar esta disparidad que hay en el mundo laboral, en donde muchos de los trabajadores hoy no logran cubrir sus ingresos, aún, por ejemplo, estando registrados.
Claro, eso es lo que... Y por otro lado leía, creo que en el diario AR, una nota de que la mayor cantidad de empleo, que si bien hay crecimiento del empleo, se crean más empleos informales que formales, con lo cual la tormenta es un poco perfecta.
Sí, exacto. Bueno, si miramos, por ejemplo, un poco qué pasó o qué nos dice el último dato de desempleo del segundo trimestre de este año, de 6,9%, es un número sin duda favorable, pero si lo analizamos un poco más fino, vemos que la mayor parte de los trabajos que se generaron son sin descuento jubilatorio, es decir, que no tienen un trabajo registrado y con plenos derechos laborales, sino que ha habido un crecimiento del trabajo, pero sin descuento jubilatorio, lo que no solo afecta obviamente al trabajador actual, sino que además es un condicionante para otra cuestión que también hemos charlado, que es la jubilación, ¿no? Después poder acceder a futuro a una vida un poco más digna también cuando se es trabajador pasivo.
Claro, claro, claro. Bueno, y entonces, volviendo a la cuestión de si en este contexto, porque por ejemplo el domingo lo pude escuchar al presidente en una entrevista y él decía que muchos trabajadores que tienen los salarios más bajos son municipales y por ende los municipios no podrían afrontar esta suma fija. ¿Cómo sería posible, factible, llevar adelante esta política que realmente genere una transferencia de ingresos hacia los trabajadores y las trabajadoras?
Bueno, me parece que en primer lugar, más allá del sector público, que sin duda hay que analizarlo, pero pensando en la mayoría de los trabajadores que pertenecen al mundo del sector privado, hay algo claro que no suele estar sobre la mesa o sobre la agenda cuando se plantea cómo mejorar el poder adquisitivo, que tiene que ver con que si esta herramienta, por ejemplo, afecta, ¿no?, la actividad de las empresas, de qué manera podría, entre comillas, perjudicar, ¿no?, a la actividad económica. La realidad es que si paramos en este 2022, vemos que las ganancias de las empresas crecieron significativamente comparado con el año 2021, pero además, digamos, de que vienen siendo sostenidas en el tiempo, es decir, vienen teniendo resultados favorables por lo menos de acá a los últimos 10 años, que es un dato oficial también de INDEC, que se conoció no hace tanto, que es la ENGE, la Encuesta Nacional de Grandes Empresas, nos muestra eso. En los últimos 10 años, resultados de rentabilidad, de ganancias sumamente favorables. Pero si solo nos paramos en este año, en este 2022, por ejemplo, tenemos que las grandes empresas, muchas vinculadas a la alimentación, ¿no?, algunas llegan a un 250% de ganancias, de mejora de sus ganancias en dólares en este año comparado con el año anterior. Es decir, ¿afectaría una suma fija a las ganancias de la empresa? Sin duda no, porque superan entre, digamos, más del 100% sus ganancias comparado solo con los primeros meses de este año comparado con un año entero como fue el año 2021. Lo mismo sucede con las ventas, es decir, por ejemplo, tenemos un promedio de ventas en dólares que creció un 30% entre las principales empresas. Cuando digo las principales, estoy pensando también en aquellas que, como vos bien decías antes, tienen incidencia también en la inflación si pensamos en todo lo que es el rubro de alimentos, ¿no? Las principales marcas que conocemos y los productos de primera necesidad. Hay entonces un crecimiento en dólares, es decir, que no está afectado por la inflación, tanto en ventas como en ganancias, de las empresas sumamente significativo, que les permitiría, sin duda, por ejemplo, pensando en el mundo del trabajo registrado, una herramienta como la suma fija. Pero además hay algo que es clave, que es mirar lo que está pasando con los ingresos y también mirar que esta herramienta ya funcionó. Funcionó, de hecho, a fines de 2019 y principios del 20, cuando el presidente Alberto Fernández impulsa una medida semejante luego de, bueno, la fuerte caída de los ingresos del periodo 2016-2019. Una suma, por ejemplo, que en el 2020 por decreto implicó 4.000 pesos al inicio de ese año y mejoró el poder de compra de los salarios un 7% en promedio. Es decir, implicó una mejora real de los ingresos. Después tuvimos la pandemia, ¿no?, y todo lo que sabemos que significó en materia de actividad económica, pero digamos, ya se implementó, fue posible, y estamos hablando de un momento en donde la actividad económica está peor que ahora, es decir, los niveles de actividad económica, de desempleo, de destrucción del aparato industrial a fines de 2019 eran sumamente negativos, a diferencia de ahora en donde estamos, decíamos al inicio, ¿no?, estamos en un contexto donde la actividad económica se recupera, donde continúa el crecimiento y continúan las ganancias y las ventas de las principales empresas de nuestro país van al alza. Por lo tanto, si en un contexto aún como el 2019 fue posible, me parece que ahora también están dadas las condiciones para que sea posible esta medida, y sobre todo pensando en que estamos hablando de recuperar lo perdido también, ¿no? No solo de que la paritaria como herramienta clave pueda lograr ubicarse por arriba este año, sino de recuperar todo lo que se perdió y todo lo que se viene arrastrando en materia de derechos trabajadores y trabajadores, cuando aún aumentando la productividad, es decir, aumentando, digamos, el trabajo de la fuerza laboral, no han tenido en nuestro país una compensación semejante como sí las ganancias de las empresas.
Estamos hablando con Eugenia Rodríguez, que es economista del CEPA. Eugenia, tendría ya que cortar la nota, pero yo lo que he escuchado a un sindicalista, me parece que era de la UOM, decir que en realidad para las pymes sería imposible y que su sector estaba completamente... No me acuerdo bien de qué sindicato es, ¿no? Pero argumentar en contra de la suma fija diciendo que las pymes no las podrían afrontar. Esto es así porque, bueno, ahí empieza la cuestión del tira y afloje, ¿no? Las grandes ya sabemos que son las que concentran la riqueza del país, pero ¿qué pasa con las pequeñas?
Bueno, me parece que ahí sin duda hay que escuchar lo que plantean los distintos sectores y sobre todo la PYME, que es clave en la generación de fuentes de trabajo en nuestro país. Sin embargo, un poco volvemos a lo mismo, y como bien decís, más allá de las grandes empresas, hay un proceso de recuperación de la actividad económica que está quedando en pocas manos. Sin duda no es lo mismo, está quedando sobre todo en las manos de las grandes empresas, los grandes grupos económicos, pero hay que pensar, digamos, que los que estamos cada vez retrocediendo más en materia de participación en la distribución del ingreso, en la famosa distribución de la torta, son las y los trabajadores, que, bueno, hace poco también se conoció, ¿no?, el dato, desde 2016 a la fecha cayó un 7% la participación en la distribución del ingreso, en la distribución de lo que se genera en nuestro país. Parece que, sin duda, hay que analizar sectorialmente las posibilidades, las herramientas, las formas. También me parece que la suma fija es una alternativa, puede variar o puede, digamos, tener sus consideraciones, por ejemplo, respecto a las pequeñas y medianas empresas con respecto a las grandes empresas. No se puede equiparar la realidad de ambas, pero lo que no puede seguir siendo quizás un factor de ajuste tiene que ver con los ingresos de los trabajadores. Hoy estamos en un contexto en donde, además, si miramos para atrás, cada vez que tuvimos una inflación que supera el 35% en nuestro país, es muy difícil que la paritaria le pueda ganar. No pasó. Muy difícil que la herramienta paritaria, con lo indispensable que es, pueda, por ejemplo, permitir ganarle a la inflación cuando supera ciertos niveles. Entonces, también entender esto, ¿no? Que no es compite, no reemplaza, no suplanta a la paritaria, sino que viene a reforzar y, sobre todo, insistir con esto, no es algo generalizado, algo que sería porque sí, sino que me parece que ahí también está el desafío de la política económica y del gobierno de justamente poder analizar la complejidad del mundo laboral, ver cómo se implementaría y apuntar hacia aquellos trabajadores que están hoy mucho más por el piso y que, bueno, sin duda no están llegando a fin de mes.
Eugenia, te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada, como siempre, clara y concisa, así que muchas gracias por toda esta información.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, como siempre, abrazo grande.
Muchísimas gracias, será Eugenia Rodríguez, que es economista del CEPA, que es el Centro de Estudios de Política Económica de Argentina. Ya saben, la referencia es Julia Estrada, ahora estamos hablando con otra de las compañeras economistas de allí del CEPA. Además, me gusta escuchar hablar de economía a mujeres. Además de todo lo demás, de que me parece que es clave todo lo que dijo Eugenia.